Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Méndez. El día de hoy hablaremos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de manejar los conflictos en casa y para ello nos acompaña la psicóloga Aura Angarita.
Sí, Jaime, esta nueva realidad a la que nos enfrentamos hace varios meses ha alterado mucho las dinámicas laborales, escolares y familiares. Ante esto, muchos nos encontramos sin herramientas para abordar los conflictos en casa. Las frustraciones y preocupaciones de siempre se tornan más críticas con las situaciones derivadas de la pandemia.
Sí, Diana, todos los grupos de edad se han visto afectados de una u otra forma. Para los escolares, la nueva realidad es estar sin sus amigos y espacios de movimiento. Para los adultos, ha derivado en sostener dobles jornadas simultáneas con las tareas del hogar, las labores, el cuidado de los hijos, en fin. Esta compleja situación nos pone en una situación crítica en la que aumenta la susceptibilidad y la sensibilidad.
El experto responde.
Saludamos a la doctora Aura Angarita, ella es psicóloga terapeuta familiar de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Medicina. Doctora, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar con ustedes.
Doctora Aura, gracias por acompañarnos. Hay momentos en este periodo de confinamiento en los que muchos nos hemos sentido superados por las circunstancias. ¿Cómo podemos evitar llegar a estos momentos críticos?
Bueno, Jaime, sí, tienes razón. En esta época que estamos viviendo, hay que tener en cuenta las situaciones, digamos, de las familias, pero también que dentro de cada familia existen los diferentes roles que tiene cada miembro de la familia y que esta situación que estamos viviendo no solamente la estamos viviendo cada uno de nosotros o cada familia de nosotros, sino que es una situación a nivel mundial. Poderlo conversar y poderlo exteriorizar es uno de los puntos importantes que genera muchas veces el conflicto, que tenemos situaciones personales, individuales, que a lo mejor hace que nuestro comportamiento no sea el más adecuado, es decir, una persona que de pronto tiende a aislarse, una persona que de pronto su temor lo identifica con un momento de agresión, un momento de estar muy triste, pero la forma en que lo refiere no es la más adecuada. Entonces, poder, primero que todo, identificar a nivel individual cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, mis frustraciones, poderlo exteriorizar en un segundo momento y poderlo conversar con alguien que no me sienta juzgado, que sienta que valide mis propias emociones, que si tengo miedo valide mi miedo. Esto ayuda mucho. Lo que vemos ahorita es que cada miembro de la familia tiene como unos intereses personales. Yo generalmente en la consulta que realizo con los estudiantes de la facultad he visto un punto importante y es, primero, cómo fue adecuar espacios académicos y espacios laborales dentro de la casa, cuando esto no ocurría antes. Entonces, como que cada uno trata de buscar su propio espacio y su propio espacio de comodidad, y esto generó roces, ¿no? Pues ya no está en el comedor, no se puede estar todo el tiempo el computador en el comedor, como entonces en el cuarto, pero también están los hermanos chiquitos. Entonces, esto, cuando queremos tener nuestras propias necesidades a nivel individual y no las compartimos, digo, mira, es que yo necesito un espacio privado, entonces negociemos. Esta palabra de negociar es clave en este momento que estamos viviendo, porque es válido tu emoción, válido tus sentimientos, pero yo también tengo los míos, y entonces lleguemos a una negociación de tiempos, negociación inclusive de los mismos computadores, negociación de tareas, porque hoy en día, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en muchos hogares que tenían unas dinámicas de estar por fuera todo el día y empezar en el día a día a todo lo que son las tareas del hogar, ¿no? Las cosas básicas como la alzada de las cosas de la cocina, el reguero, quién cocina. Esto ha llevado a que las familias lleguen a un momento de conflictos que por una cosa a veces muy, muy simple como es la lavada de un pocillo se convierta en el florero de Llorente. O sea, se desatan unas situaciones muy complejas y se vuelve una forma además de sacar o de hacer catarsis de todas esas emociones internas que tengo, de miedo, de frustración, de las crisis económicas, del miedo al futuro. Entonces, a donde voy es poder identificar emociones y pensamientos personales, individuales, que yo los pueda exteriorizar y los pueda compartir y poder llegar a acuerdos. Muy seguramente en mí, mi temor, pues es el que también tiene de pronto mi pareja o tiene mis hijos. Entonces, es importante, digamos, darnos un permiso, porque cuando todos queremos hacer cosas, aquí no es un juego del gana-gana, porque yo creo que estamos a perder todos. Cuando queremos resolver las cosas, cuando pasamos por un momento crítico, pues la idea es resolverlo. El tema no es que no exista el conflicto o que no tengamos un momento crítico. La idea es cómo vamos a resolver ese momento crítico. Las familias pasan por diferentes etapas del ciclo vital familiar. Una cosa es cuando solamente están los miembros de la pareja, que es mientras existe la acomodación, mientras existen los intereses, cómo los intereses individuales se nos convierten en unos objetivos de pareja, de familia. Luego, cuando ya vienen los hijos, pues vienen otros momentos entonces de la crianza, de quién educa, de cómo se educa, cuáles van a ser las pautas de crianza comunes, porque son padre y madre los que son los gerentes del hogar. Entonces debe haber unos objetivos totalmente negociados y de acuerdo. Otra etapa es cuando entran los chicos al colegio, tareas, todo lo que implica la parte escolar, los adolescentes y cuando ya son adultos jóvenes. Entonces, si te das cuenta, la familia pasa por diferentes momentos de estrés y de crisis. La idea es cómo irlos resolviendo en su paso a paso.
Salud UNAL, contigo.
La hora de las tareas y del estudio son complejas para muchos y más en esta CEP. Doctora, ¿cómo podemos trabajar con los niños cuando no quieren cooperar y tampoco quieren participar en las actividades que se proponen, las actividades escolares?
Sí, Diana, mira, hay un punto importante y es que tanto antes de ponerlos a hacer las tareas las tareas del hogar o las tareas académicas, es poder negociar con ellos y poder comprender qué sienten frente a lo que están viviendo. O sea, si te da pereza, ¿qué te genera pereza? O sea, ¿por qué te da pereza estar en clase? ¿Por qué te da pereza hacer la tarea? Y llegar a acuerdos. Hay cosas en la vida, yo creo que inclusive siendo ellos muy chiquitos, cuando les vamos como mostrando que hay momentos y hay cosas en la vida que a lo mejor no son 100% agradables para uno, pero que existe una responsabilidad de que hacerlo. Entonces, irles como negociando, y creo que cuando uno obliga a un niño, ya el niño no está en completa disponibilidad, lo va a hacer de una mala manera, o simplemente por complacer a los padres y no tener más problemas. Pero cuando se llega a un punto de poder negociar y decir, mira, y el primer referente, eso quiero hacer mucho énfasis, es las personas adultas que están en el hogar. ¿Qué es lo que realmente con su quehacer le están mostrando a los hijos? Un ejemplo, el papá puede decir, mira, a mí me da un poco de pereza tener que lavar el carro, tener que hacer determinada tarea, pero la tengo que hacer. Entonces, fíjate cómo a partir del ejemplo y a partir de la negociación podemos llegar a acuerdos con ellos. Esto es fundamental. Yo pienso que en este momento que estamos viviendo, y no solamente con el tema de la pandemia, hace un buen tiempo que se ha identificado un momento crítico cuando es el momento de salir para el colegio, porque hay una sobrecarga de roles. Por ejemplo, mamá le toca levantarse más temprano, levantar a los niños, darse cuenta del desayuno, muchas veces de una vez dejar hecho el almuerzo, y también le toca salir a trabajar, y llegó la ruta y no lo recogió, y se vuelve un momento tan crítico que se llega a gritos y que al punto de llegar al maltrato. Entonces fíjate cómo un momento de la cotidianidad se nos puede convertir en un momento de conflicto. Entonces, cuando llegamos a acuerdos y a roles, entonces, mira, yo necesito que tú me apoyes con esto, asignamos tareas y tareas también con, es decir, en el momento que si tú haces muy juicioso, por decir la tarea, entonces vas a tener un rato de lo que le guste al niño. Hay que identificar qué les gusta a los chicos. Si hay unos que es de televisión, hay otros que es de un juego, hay algo, lo que les gusta y lo negociamos con ellos. Entonces, haces la tarea y claro que tienes el tiempo para esto. Pero mientras no realices la tarea, no vas a tener como ese premio. Y esto tiene que ser muy estricto. Es decir, cuando un padre pasa por alto y dice, bueno, no terminó la tarea, pero pues que vea un ratico más de televisión, los hijos van viendo cuáles son realmente esas pautas, qué estoy yo aprendiendo. Ah, yo le puedo tomar del pelo a mi papá porque finalmente me va a permitir hacer determinada cosa. Esas normas deben ser muy claras, deben ser muy estrictas para que realmente estén ellos interiorizando cómo es que aprenden a ser responsables. Que no siempre nos toca hacer tareas que nos gustan, pero que está el tema de la responsabilidad y que para llegar a determinado logro, pues nos toca hacer algunos esfuerzos. Entonces, cuando ese panorama se tiene muy claro, es más fácil negociar con ellos y no entrar en roces de que a obligarlos o de pronto llegar inclusive al mismo maltrato, ¿no?
El tema de la convivencia en el hogar es fundamental. Por lo general se requiere de constante colaboración y apoyo de los miembros de la familia para llevar a cabo diferentes tareas que demandan en casa. Doctora Aura, explíquele por favor a los oyentes cómo dividir las tareas del hogar para no llegar a generar conflictos.
Sí, Jaime. El hogar es una empresa. El hogar es una institución. Y como toda empresa, existen diferentes roles y diferentes tareas. Inclusive en el espacio de terapia, yo utilizo un recurso importantísimo y es nos vamos a sentar todos. Hay una lista de las tareas que hay que hacer en casa. Entonces, vamos a repartirnos primero que todo. ¿Qué te gustaría hacer? O sea, es importante que cada uno haga una tarea, así sean pequeños. ¿Qué tarea quieres hacer? No, a mí me gusta de pronto, no sé, lavar la loza. Entonces, okay, se hace la lista y se le asigna a esa persona esa tarea. Las tareas las pueden, lo que yo sugiero es, las pueden ir rotando ya sea semanalmente o mensualmente y llegar a acuerdos. Hay tareas que a lo mejor ninguno quiere coger, pero entonces esas las dejamos para el final y entonces las vamos a negociar. Como vamos a estar rotando, entonces esa tarea la va a asumir esta semana fulanito y la otra semana la asume el otro miembro de la familia. Siempre llegando a acuerdos. Cuando a veces se imponen las cosas, la gente no la hace de la mejor manera. Y siempre visualizando que somos una empresa y en las empresas se utiliza mucho la metáfora, ¿no? O sea, en la empresa piense que están las personas de vigilancia, están las personas que hacen las labores como de secretaria. Cada uno juega un papel importante. Somos miembros de un equipo. La familia es un equipo. Entonces, yo utilizo también la metáfora de un equipo de fútbol. Dentro del equipo de fútbol, cada uno juega un papel importante, pero no las 11 personas no pueden ser delanteros. Los 11 jugadores no pueden ser arqueros. Es decir, cada uno ocupa un rol y por lo tanto una tarea. El punto es llegar a la negociación. Hay algo importante que a veces nos lleva al conflicto y pues bueno, yo tengo mucha experiencia con el tema de adolescentes y adultos jóvenes y es el tema un poquito de la cantaleta, ¿no? Es decir, si a Juanita le toca esta semana alzar el reguero, no se levanta el reguero cuando la mamá dice, sino de pronto hay otras prioridades, entonces empieza el tema de la cantaleta y la cantaleta. Llega la hora de servir el almuerzo y no está la loza limpia y entonces mamá muchas veces lo que hace es hacerlo. ¿Qué le está diciendo o qué mensaje le está mandando a Juanita? Tú que no puedes hacerlo, ven, lo hago por ti. Y Juanita va aprendiendo que finalmente lo haga o no lo haga, mamá termina haciéndolo, que no es lo adecuado. Y el otro punto es, si Juanita tiene el compromiso, pues si se llega la hora del almuerzo y no hay un plato, nos sentamos y esperamos a que Juanita nos pase la losa, porque es la responsabilidad y la tarea de ella. Entonces, ¿cómo también ayudamos y permitimos que las tareas que fueron asignadas realmente se lleven a cabo? Sin el tema de la cantaleta, es su responsabilidad. Y asimismo vamos formándolos también para pues la vida adulta, ¿no? Es el día a día adulto.
Bueno, otro problema que tenemos en los hogares está relacionado con las diferentes edades de los miembros de estos hogares. ¿Cómo podemos disminuir el impacto de la brecha generacional que causa conflictos en casa entre padres e hijos o nietos y abuelitos? ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos mediar?
Sí, Diana, se da con mucha frecuencia, ¿no? Inclusive entre hijos mayores y los hijos menores. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta qué vive cada miembro de la familia, es decir, cuál es el ciclo de vida que está viviendo cada miembro de la familia. Cuando se convive con abuelos pasa una cosa muy, muy importante, y es el abuelo tiene un papel fundamental en esas casas, ¿no? Uno como terapeuta lo puede ver que todavía sigue siendo un poco de jefe de hogar, toma decisiones importantes. Se le ha atribuido además un rol fundamental de cuidado de los nietos y todo esto. Poder comprender que ya el abuelo, que es una persona de, no sé, 80 años, no tiene la misma fortaleza, no tiene la misma capacidad a nivel de pensamiento, de velocidad motriz, qué sé yo. Poder comprender, primero que todo, qué pasa en esta etapa de la vida. Yo creo que de las cosas que a veces nos dan duro es cómo mi papá, mi mamá o mi abuelo ya no es igual de ágil como era antes, ¿no? Entonces empieza un poco la molestia, pero es que te demoras mucho, pero es que le das mucha vuelta a eso. Y creo que el primer paso es poder comprender qué pasa en cada una de las etapas. Y con los hijos pequeños no lo podemos tratar al adolescente como cuando trabajábamos con el niño que tenía 2 y 5 años, porque el adolescente ahora pregunta, ahora cuestiona. Yo invitaría a las personas que están escuchando esta entrevista que puedan, primero que todo, darse un tiempo de identificar qué pasa en cada una de las etapas. Si yo tengo hijos pequeños, yo no les puedo atribuir, que suele pasar con los hijos parentalizados, chicos que son de 8 o 10 años asumiendo roles de papá y mamá, de cuidando hijitos o hermanitos menores, tomando decisiones. No, tiene 8, 10 años. No puede hacerse responsable de su hermano. Tampoco puedo atribuirle al abuelo el cuidado del nieto y que me responda por todo, porque tal vez ya no está en la misma capacidad que tenía hace un tiempo. Entonces, es invitarlos a que revisen en qué etapas están los miembros de su familia y poder comprender que no le puedo yo exigir cosas que no corresponden a su etapa. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo llego yo a eso? Definitivamente que hay un punto fundamental, que es el tema de la comunicación y espacios de conversación. A mí el encuentro de conversación me parece enriquecedor, junto a un cafecito, junto a unas oncecitas ricas, junto a un almuerzo. ¿Cómo estás? Muchas veces convivimos, vamos, varios miembros de la familia, y no sabemos cómo están. Poder decir, ¿cómo estás? O si pasó algo, ¿cómo te sientes con esto que pasó? Muchas veces, y he tenido la experiencia con adulto mayor, de decir, me siento que ya no sirvo para nada. Me siento que soy un estorbo y ya le estoy estorbando a mi familia. Y cuando me preguntan, ¿por qué te sientes así? No, yo ya creo que ya no le sirvo porque yo antes hacía esto y ahora no lo hago. Y cuando me dicen, es que es el colmo porque no hiciste eso, pues siento que soy un estorbo. Entonces creo que el poder es generar espacios de conversación. Y yo creo y me atrevo a decir que parte del aprendizaje en este tiempo de pandemia y el estar tanto tiempo conviviendo con la familia es preguntarnos qué tanto me cuestiono, qué tanto me preocupo realmente cómo está la otra persona. Convivimos bajo un mismo techo y muchas veces más allá de buenos días, no nos damos un tiempo para decir ¿y cómo estás? ¿Tú cómo has asumido esto? El tema, por ejemplo, ahorita del adulto mayor, que no podían salir, que el poder decir, ¿qué significa esto para ti? Es que ya no tengo el espacio de encuentro de pronto hacer ejercicio con personas de mi edad. Entonces, es importante, primero que todo, tener en cuenta cuál es el sentir de las otras personas. Cuando tenemos eso claro y cuando conocemos qué está viviendo la persona en su forma de pensar, sentir y actuar en las diferentes etapas, pues llegamos a negociación. Pues no le vamos a atribuir tal tarea al abuelo, no le vamos a atribuir tal tarea al hijo que se encuentra a su hermano, o lo atribuimos de una manera diferente. Eso hay que tenerlo muy claro. Las peleas muchas veces entre el chico de 5 o 6 años con el adolescente de 14, 15, que hay generalmente como mucho conflicto, pues es que al adolescente le molesta que le interrumpan. Y el niño de 5 años le encanta estar metido en todo. Entonces, ¿cómo empezar a negociar? Igual, ¿no? O sea, mira, es importante porque estoy estudiando y por favor, no me interrumpas. Una vez yo termine de estudiar, vamos a jugar un ratico. Y se llegan a acuerdos. Pero por favor, expresarlo. No simplemente encerrarse y decir, es que no me moleste. Y el niño de 5 años dice, pero no me moleste. O sea, ya le estoy siendo un estorbo a mi hermano. O sea, no, es que estoy estudiando, estoy haciendo un trabajo, voy a terminar esto y luego molestamos un ratico, porque claro que es importante molestar, jugar, en fin, eso es importante, pero manifestarle por qué, igual pasa por ejemplo ahorita con la parte de trabajo en casa, y es que los niños de pronto se vuelven un poquito como invasivos de estos espacios, y puedes decir, mira mi vida, en este momento no te puedo atender, tú estás haciendo determinada tarea y cuando yo termine, pues tenemos el espacio juntos.
Doctora Aura, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Definitivamente en esta conversación nos llena de elementos para contribuir en la convivencia de nuestros hogares. Creo que las palabras claves de esta sesión fueron comunicación, negociación y empatía. Creo que definitivamente tenemos muchas oportunidades para mejorar la convivencia en nuestro hogar y los invitamos pues a que pongan en práctica todos estos consejos que nos ha dado la doctora Aura Angarita, psicóloga y terapeuta familiar de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, doctora.
Diana y Jaime, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo fraterno y con muchísimo gusto estoy para cuando me necesite.
Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra charla llamada Mindfulness, la importancia de estar presente. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.